Buenas tardes, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas tardes, señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, que está programada para hoy, 29 de mayo de 2014, a las 20:30. Pasamos a desarrollar el orden del día. Y en primer lugar, el punto número uno es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Por cuestiones administrativas, se ha repartido hace muy poco, en concreto esta mañana, y bueno, creo que es conveniente dejarla sobre la mesa para que dé tiempo de leerla con tranquilidad y examinarla. Si os parece bien, la dejamos para la próxima sesión. Bien, así lo hacemos.
Pido disculpas y espero que no vuelva a pasar.
Pues
ha sido imposible.
Bien. Pues pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de decretos expedidos por la alcaldía. Como es habitual, tienen copia de los decretos expedidos por la alcaldía a las señoras y señores concejales de la corporación, por lo tanto entiendo dar cuenta de los mismos, como siempre. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es correspondencia de interés, el punto número 3. Le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de la misma.
En primer lugar, se da cuenta del escrito de fecha 28 de abril de 2014 de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial de la Consejería de Fomento, en el que se requiere diversa información sobre el polígono industrial a fin de realizar convocatoria de la primera comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba para la incorporación del municipio al mapa del suelo industrial de Castilla-La Mancha, asistentes en representación del Ayuntamiento, etc. En segundo lugar, el escrito de fecha 16 de mayo de 2014 del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento, en el que se adjunta para su exposición pública lista provisional de solicitantes inscritos en el registro de demandantes para la adjudicación de viviendas de promoción pública a efectos de alegaciones. Y en último lugar, el escrito de fecha 22 de mayo de 2014 del Servicio Periférico de la Consejería de Empleo y Economía, instando remisión de propuesta de días de fiesta local para el próximo año 2015.
Bien, pues alguna cuestión sobre la correspondencia. Sí. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, propuesta de modificación de comisiones informativas. Bien, pues a raíz de la dimisión de nuestra compañera concejala Elisa y la toma de posesión de Elia, pues había que proceder a cambiar nombres de las diferentes comisiones informativas constituidas en nuestro ayuntamiento. Y la propuesta que elevamos a la comisión informativa correspondiente y que traemos a este pleno es la siguiente. En la Comisión de Educación, Cultura, Igualdad y Asuntos de Pleno, hemos también al recomponer un poco la estructura y la delegación de concejalías de los diferentes concejales y concejalas del grupo de gobierno, pues había que hacer también una, hemos aprovechado para hacer una readaptación de las comisiones. Entonces, la Comisión de Educación, Cultura, Igualdad y Asuntos de Pleno pasa a denominarse Educación, Cultura, Turismo y Asuntos de Pleno. La Comisión de Participación Ciudadana, Juventud, Turismo y Festejos pasa a denominarse Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana y Festejos. Y bueno, pues como comentaba, tras la toma de posesión de Elia Rubio Parra, pues en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Movilidad, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Personal, pasa a formar parte como representante del Grupo Socialista Elia Rubio, en sustitución de José Díaz Pintado. En la Comisión Informativa de Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana y Festejos, pasa a formar parte por parte del Grupo Socialista Elia Rubio Parra, en sustitución de Elisa Serrano. Evidentemente los suplentes, como tenemos el acuerdo adoptado, todos los concejales nos sustituimos a los demás. Y en la Comisión Especial de Cuentas pasa a formar parte como vocal del Grupo Socialista Luis Pardo en sustitución de José Díaz Pintado. ¿Alguna cuestión? Bueno, son cuestiones organizativas más que nada. Bueno, pues entiendo que queda aprobado y...
¿Votáis a favor?
Sí. Sí. Esto no lo vamos a entender. Una cosa interna del equipo de gobierno.
¿Vosotros?
Entramos y salimos nosotros.
¿Sí?
Bien, pues... Pues se aprueba entonces.
Vale.
Con los votos a favor del Grupo Socialista. Y pasamos al siguiente punto, que es modificación de órganos complementarios. Pues en la misma línea que el punto anterior. A raíz de la dimisión de Elisa Serrano y la toma de posesión de Elia Rubio, pues en la Junta de Biblioteca Municipal pasa a sustituir Elia Rubio a Elisa, en el Consejo de la Mujer, el concejal de en representación del Grupo Socialista será Elia Rubio, en sustitución de José Díaz Pintado, y como vocal doña Noelia Serrano Parda, en sustitución de Elisa Serrano. En la mesa de negociación, Noelia Serrano sustituirá a José Díaz Pintado. En la mesa de contratación, Luis Pardo sustituirá a José Díaz Pintado. Y en los órganos en los que también tenemos representación por parte de la corporación, como son el Colegio Público Azorín, el Consejo Escolar del Colegio Público Azorín, pues la representante del Grupo Socialista será Elia Rubio, en sustitución de Elisa Serrano. En Entre Parques, que... Cierto es que no se ha reunido en toda la legislatura. Bueno, es una asociación que se creó en el seno de Alto Guadiana Mancha, que funciona autónomamente, pero que, bueno, estábamos incluidos los municipios que tenemos afección por parte de parques naturales o parques nacionales, pero en cualquier caso hacemos la sustitución por si hay alguna reunión. Pasaría a ser titular José Díaz Pintado en sustitución de Elisa. Y en Ruta del Sueño, el titular sería José Díaz Pintado, como concejal de turismo, en sustitución de Elisa Serrano. Bien, pues esta es la propuesta y exactamente igual, son cuestiones organizativas. Pasamos, hacemos la votación, o lo mismo que antes.
Muy bien, antes, pero sí nos gustaría que constara en acta que nos abstenemos simplemente porque no nos pronunciamos con respecto al equipo de gobierno, porque es una cuestión mucho más dura.
Bien. Perfecto, pues en los mismos términos queda aprobada con el voto a favor del Grupo Socialista. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, expediente de crédito extraordinario 2/2014. Bien, pues traemos a este pleno una modificación presupuestaria con el nombre de expediente de crédito extraordinario 2/2014 para hacer frente a la formación de empleados municipales. El importe de la modificación presupuestaria son 7.500 euros y el dinero va a salir de la partida del complemento de destino del personal funcionario de la Administración General, que no se va a gastar, digamos así, de llano y de sencillo. En concreto, pues el parte correspondiente al complemento de la plaza de secretaría, que bueno, pues al tener secretaría compartida con otro municipio, pues al ayuntamiento le cuesta menos y podemos disponer de ese dinero y de otro personal de la Administración General. Como decía, la cuantía se va a emplear para formar en concreto a trabajadores municipales y, por especificar aún más, a nuestros fontaneros en tareas de reparación de calderas de calefacción para intentar evitar el gasto que el ayuntamiento tiene cada vez que tenemos una avería en las calderas de calefacción de los diferentes edificios municipales, y también para poner en marcha un mecanismo de formación para desempleados de nuestra localidad con la intención de potenciar las competencias claves y bueno, también pues de establecer un acompañamiento pedagógico, un asesoramiento laboral y un seguimiento también social de los diferentes desempleados de nuestra localidad para ayudarles a reinsertarse al mercado laboral. Así que eso es lo que se pretende con estas cantidades que pretendemos habilitar en esta partida de formación para empleados públicos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí. No, solamente decir que ya va siendo hora que de las pocas ideas que dicen ustedes que tiene el PP, el Partido Popular, porque vayan haciendo caso de ellas y las vayan recogiendo. Y nada, que nosotros propusimos que se invirtiera en formación de nuestros trabajadores y como así se va a hacer, pues estamos a favor de esta decisión.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda.
Bueno, desde nuestro grupo municipal estamos viendo con estupefacción cómo después de votar en contra de los presupuestos y que no salieron adelante, pedir retomar las negociaciones, nos encontramos con que la actitud sigue siendo la misma, porque bueno, se nos van presentando modificaciones puntuales del presupuesto sin tener una negociación conjunta de los temas económicos y concretamente pues una propuesta que había además por parte de este grupo municipal se ha quedado en el cajón. Entonces, mientras no haya una negociación conjunta y colectiva de todos los asuntos económicos y de todas las modificaciones presupuestarias que sean necesarias por parte del equipo de gobierno, pero atendiendo también a las peticiones del resto de grupos, que al final la negociación es esa, de momento no vamos a aprobar ninguna modificación presupuestaria.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. No, un poco al hilo de las dos intervenciones, aunque son de carácter totalmente distinto, en cuanto a que ya va siendo hora de que tomemos en consideración alguna de las propuestas. Yo creo que, aunque esto no lo teníamos preparado, pero creo que hablo en nombre de todo mi grupo, si ofrezco en este pleno que estamos dispuestos a sentarnos, poner los tres programas electorales encima de la mesa y llevar a cumplimiento lo que haga falta, eso sí, con la consignación presupuestaria correspondiente. Porque ese es el problema, que acabamos de pasar unas sesiones en las que se ha votado en contra del presupuesto sin proponer alternativas. Por lo tanto, insisto en que nosotros estamos dispuestos a poner encima de la mesa los tres programas electorales, cumplir todo lo que sea consensuable, que imagino que sería mucho, pero evidentemente el problema es que hay que buscar la financiación correspondiente para desarrollar todo esto.
¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular? La portavoz de Izquierda Unida.
Cuando el alcalde y el equipo de gobierno lo estimen oportuno, nosotros ya hemos tendido la mano muchísimas veces. Estamos dispuestos a negociar, a hablar, a sentarnos, de hecho, cuanto antes se solucionen estos problemas, mejor que pueda el ayuntamiento. Pero mientras tanto, no podemos seguir que tiene ningún sistema.
Muy bien, pues por matizar un poco, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que hace nuestro portavoz. Evidentemente, estamos en disposición de sentarnos, como siempre lo hemos estado. Quiero recordar pues todas las reuniones que hemos tenido a los preparatorias del presupuesto 2014, que fueron poco fructíferas y bueno, todo lo que se reclamó en esas reuniones por parte de los grupos de la oposición se contempló en los presupuestos, como así pudimos ver en el borrador de presupuestos que planteamos a esta corporación. Es decir, que nosotros hemos estado siempre en disposición de hablar, de negociar, de admitir propuestas. Todas las propuestas que se nos han hecho se han incorporado al presupuesto y bueno, también hemos pedido pues, que cuando se pide algo en las diferentes reuniones, pues que también se nos diga de dónde tenemos que recortar o sacar el dinero. Si no es que queremos poner en marcha una subida de la carga impositiva a nuestros vecinos, que también es una opción, pero bueno, aquí no se plantea nunca de dónde se va a sacar el dinero, solamente que bueno, que todos queremos poner más dinero en las diferentes partidas, pero los únicos que planteamos con claridad de dónde sacar las partidas económicas, pues somos el equipo de gobierno. El resto de grupos pues lo han obviado este tema. En cualquier caso, evidentemente el presupuesto al no aprobarse pues tiene que ir sufriendo modificaciones presupuestarias. Insisto en que estamos totalmente abiertos a hablar, a dialogar, a hablar y dialogar, sin imposiciones de ningún tipo, evidentemente, y bueno, pues la mano sigue tendida por parte de todos los grupos. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Pues no sé. Según la opinión de la oposición tiene que ser el alcalde, pero también puede ser al contrario. En cualquier caso, sigo diciendo que estamos abiertos a dialogar, a hablar con tranquilidad y bueno, pues si llegamos a un acuerdo de volver a presentar un presupuesto de borrador, un borrador de presupuesto, perdón, al pleno, pues evidentemente pues se presenta. Y en cualquier caso, pues aceptamos pues esa propuesta de sentarnos con los programas, analizar partida por partida y propuesta por propuesta y ponernos en marcha. No hay ningún tipo de problema. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor del expediente de modificación de crédito extraordinario 2-2014? ¿Votos a favor? Bien. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿No? Queda aprobado el expediente de modificación presupuestaria para formar a los empleados municipales. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, aprobación del plan económico financiero por el cumplimiento de la regla de gasto. Bien, pues traemos a este pleno la aprobación del plan económico financiero por el cumplimiento de la regla de gasto como consecuencia de un expediente de modificación de crédito que se hizo en 2013, en enero en concreto, para incorporar al presupuesto del ejercicio 2013 467.000 euros, 629,44. El desglose de estas partidas viene en el informe que las concejalas y concejales tienen, detallado, que se ha elaborado por parte de los servicios de intervención. Y bueno, pues por explicar un poco al público asistente, consiste en 116.000 euros con gastos de financiación afectada, es decir, financiación que se hizo efectiva en el ejercicio 2012 y que se tiene que incorporar para gastar en el ejercicio 2013, en concreto 49.018,60 euros que correspondían a un contrato de obras adjudicado en el ejercicio anterior para la financiación que provenía, cuya financiación provenía de un préstamo del sector privado. 61.093,76 euros correspondientes a un contrato también de obras adjudicado y que también venía como con un préstamo del sector privado formalizado en 2010, y 6.133,51, perdón, correspondientes a equipamiento con financiación también afectada de bienes patrimoniales propios, y 351.373,57 de gastos comprometidos financiados por otras administraciones públicas procedentes de subvenciones y convenios, que dado el carácter del agente financiador, la administración pública no afectaban al cumplimiento de la regla de gasto. De acuerdo con todo lo expuesto, en este expediente de modificación de créditos, el incremento del gasto ascendía a 116.245,87, lo que se sobrepasaba con arreglo a lo que nos permite la encorsetada ley del gobierno central, que solamente permite a las administraciones públicas incrementar el gasto en un 1,7% de los gastos correspondientes al ejercicio anterior. Como esta financiación venía del ejercicio 2012, había que incorporarla para ejecutarla en el ejercicio 2013, pues evidentemente sobrepasábamos esta regla de gasto. Se hizo una consulta al Ministerio y nos dijo que bueno, pues que había que elaborar un plan económico financiero para dar cumplimiento a esta regla de gasto. Hemos elaborado este plan económico financiero y bueno, pues básicamente lo que le vamos a decir al Ministerio es que el motivo por el que nos pasamos en la regla de gasto fue porque se incorporaron dinero que estaba con financiación afectada del ejercicio anterior y que teníamos que ejecutar en el 2013, y bueno, pues al ejecutarlo, pues evidentemente sobrepasábamos esta regla de gasto que nos manda el ministerio. Decir que bueno, pues ahora mismo el nivel de endeudamiento del ayuntamiento no sobrepasa lo que marca el ministerio, que es el 75% de los ingresos corrientes. En concreto, terminaremos el ejercicio presupuestario 2014, con un 35% de endeudamiento con respecto a los ingresos corrientes. Si nos paga la Junta los cerca de 800.000 euros que nos debe, pues ese nivel de endeudamiento se reducirá en torno al 27% de los ingresos corrientes de nuestro ayuntamiento, lo cual significa que bueno, pues tenemos un ayuntamiento con una economía bastante saneada y que bueno, pues evidentemente hay que manifestar que esta regla de gasto, pues como ya lo hicimos en su día cuando se aprobó la legislación correspondiente, pues se encorseta mucho el funcionamiento de los ayuntamientos, es decir, que los ayuntamientos pues no nos permiten gastar, aunque tengamos posibilidad de hacerlo por nuestra posición económica y presupuestaria, pero bueno, es una ley que hay que cumplirla y bueno, pues por este motivo traemos este plan económico-financiero para su aprobación en el pleno de nuestro ayuntamiento. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, con su permiso voy a pasar la voz.
Sí.
Buenas noches. Si esto nos hace ver, lo vamos pagando créditos por valor de 49.000, 61.000, etc. Y de años anteriores, tiene todo esto adelantado desde el año 2010. Y bueno, aquí vemos que no hay pocas inversiones. También nos dice, me lo he leído un poquito, que hay alguna parte del polígono, porque este también es un polígono como el del tractor Marconi, me parece que el polígono va a resultar igual. Pero me gustaría que, ¿por qué tenemos ahora mismo todo esto en el año 2014? Porque mira, ahora tenemos una recesión económica, pero que ustedes han dicho para que me pasara que estos años anteriores tenían ustedes bollante de la caja, porque no lo pagaban y dejaban en el 2014 en créditos por la renta de 29.000 euros, ahora en el 2014. Y yo creo que era hora de que en estos años de bonanza hubiesen puesto estos créditos, además a entidades privadas. Ustedes no tienen más que decir que las entidades privadas, que si no se están sacando la sangre, claro, pero no lo entiendo. Y ahora nos traen aquí todo esto, y claro, y ahora tenemos un superávit, o sea, tenemos un déficit de 88.768 con 82, que nos salimos y lo tenemos en negativo, y claro, pues lo tenemos aquí. Usted no hace más que decir que si el gobierno les pone techo de gastos, si no les hubiese puesto techo de gastos, estaríamos en una situación verdaderamente lamentable. Y le voy a responder a lo que usted siempre ha dicho y ha publicado de referente a los 700.000 euros que debe la Junta. Mire, usted le respondió al director general de Ministerios. Además, la pregunta se lo voy a repetir. Estábamos varios, estaban testigos, me parece que uno de ellos era su compañera Elia, en el cual le preguntó, la Junta le debe usted 500.000 euros, y usted le dijo sí. ¿Y usted sabe que 700.000 euros estaban sin justificar en cajón? Le dijo sí. Esos son los problemas que tenemos ahora. Es que estaban sin justificar, estaban sin contabilizar. Y no lo repita tantas veces que le debe la Junta. Oiga, si cuando una deuda no está reconocida, se pagará porque hay que pagarla. No lo repito usted. Es que es un problema de ustedes, de sus anteriores jefes, que lo dejaron en el cajón. 700.000 euros. Pero bueno, es que yo no sé por qué usted lo repite hasta la saciedad, que si no sé qué, que si la Junta lo paga. Es que la Junta les ha pagado a usted todo. Les ha pagado incluso las farmacias, que usted aquí repitió en un pleno, no están pagando ustedes en las farmacias. No lo sé por qué, yo no sé usted todo esto aquí. De verdad que nos descoloca cuando vemos todos estos números. Pero bueno, ustedes son el equipo de gobierno. Allá ustedes.
Si es que la portavoz tiene la palabra.
Bueno, nosotros vemos que si esta ley, que es totalmente injusta, con la que no estamos de acuerdo y hemos combatido y seguiremos combatiendo, pero el 9 de febrero de 2012 ya nos obligaba a esta serie de ajustes, lo que no entendemos es cómo ha habido una falta de previsión tan grande como para tener que arrastrar a 2013 y enterarnos mediado o casi mediado en 2014, porque nos enteramos en marzo, creo recordar, febrero o marzo, de esta situación que fue cuando nos pasó el informe de intervención. Por lo tanto, hay un error de gestión y una falta de información y de clave de comunicación. Así que el problema no solamente es un problema de la administración central que nos obliga a encorsetarlo, como bien dice el alcalde, si lo compartimos, pero hay también un problema en la gestión del gobierno y sobre todo en la actitud. Otra vez nos encontramos en el mismo problema. Y lo que no puede ser es que ahora se nos culpe a la oposición de que no hace propuestas, las propuestas están ahí, y después nos vamos encontrando con estos pequeños pleitos que le van poniendo problemas y zancadillas a la administración local y que no son en nada responsabilidad de la oposición. Sin embargo, somos conscientes de que tenemos que cumplir la ley, no queremos poner un aprieto al ayuntamiento, así que lo que vamos a hacer es abstenernos.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. O sea, a mí me parece que la crítica política es legítima. Y no solamente que es legítima, sino que además es necesaria. El problema es que cuando se critica algo, que sabe lo que se está criticando. Y me da la sensación de que el señor portavoz del Partido Popular no tiene ni idea de lo que ha dicho. Ni idea. Porque ha mezclado una serie de temas que no tiene ni una cuenta, ¿no? Yo lo que... Vamos, no sé si procede en este pleno, pero si no, provocaría que hubiera una comisión de economía para que el señor interventor nos explique que este asunto que se está ventilando hoy viene por una razón muy sencilla. Según diversas restricciones que nos plantea la nueva legislación, una de las restricciones es que dice que según el cumplimiento de la regla del gasto, a los efectos de la variación de gasto computable no se puede superar la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto. Como el crecimiento, la tasa de crecimiento ha sido del 1,7, se supone que los presupuestos municipales no podían crecer por encima de eso. Pero aquí lo que se está diciendo es que estas tres partidas no proceden de préstamos nuevos ni nada de eso. Lo que dice es que son cosas que estaban comprometidas antes y se tienen que incorporar al presupuesto siguiente. Cuando se cierra un ejercicio y se genera un remanente, el remanente hay que distinguir claramente lo que es los gastos comprometidos con lo que es el remanente líquido de tesorería. Y aquí estamos hablando de partidas ya comprometidas anteriormente que no se han ejecutado y que hay que ejecutarlas. Y lo que se explica en este caso es que eso no supone un aumento de gasto, sino invertir lo que ya estaba comprometido anteriormente. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con esas historias que usted ha contado. La economía de ese ayuntamiento es saneada. Esto no significa absolutamente nada, ni falta de previsión, ni falta de nada. Hombre, no saquemos aquí ahora a relucir si el polígono nos está dando más o menos problemas, porque es una cosa que era absolutamente imprevisible. Cuando todos aprobamos unánimemente que Argamasilla debía tener un polígono, vamos, ampliar el polígono, era porque era una necesidad entonces. Y los tres grupos que estamos aquí sabemos que en su momento, cuando se licitaron las parcelas, no solo se vendieron todas, sino que además se generó una lista de espera de no menos de 30 o 40 peticiones. Si las cosas han venido mal, pues hombre, que se nos quiere decir que la culpa ha sido nuestra por falta de previsión, ¿vale? Pues se hace esta pulpo como animal de compañía, pero a estas alturas no me parece de recibo. Y en cualquier caso, puestos a hacernos preguntas, pues yo también puedo hacer otra. Porque como usted insiste y reitera que todo esto es culpa de nuestros antecesores en el gobierno de Castilla-La Mancha, yo le voy a hacer solamente una pregunta. ¿Cómo es posible que los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha estaban inaugurando hospitales todos los días, autovías todos los días, institutos todos los días, instalaciones deportivas todos los días, y teníamos una deuda de 6.000 millones de euros, y desde que ha entrado el gobierno del Partido Popular, es decir, en 3 años escasos, casi se ha duplicado a base de recortes que no tendrá una explicación. Me gustaría saber cuál es la razón. Igual que me gustaría saber cuál es la razón por la cual la señora Cospedal en su campaña electoral decía que si buscas un empleo, vótanos, se encontró una región con un 22% de paro y ahora tienen el 29%. Pues esto también habrá que dar explicaciones, porque son cifras. Pero en cualquier manera, insisto, en que aprovechar este punto para hacer una crítica política a cómo gestiona la economía este ayuntamiento, sencillamente no viene a cuento. O sea, es no entender qué es lo que se está discutiendo en este punto. Y desde luego aprovechar para hacer una crítica a la gestión económica del gobierno socialista de José María Barreda, pues sencillamente es aprovechar que el pico de la pasa por Valladolid. O sea, que yo cuando quiera el Partido Popular que tengamos un debate sobre economía municipal, regional o nacional, la tenemos, pero sobre bases mínimamente sólidas, no sobre asuntos que en modo alguno tienen absolutamente nada que ver. Y insisto, terminando como empecé, si quieren ustedes, le damos la palabra al señor interventor que explique cuál es el fundamento técnico de este asunto, que no tiene ninguna trascendencia política, ninguna. Es un ajuste meramente técnico.
¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular?
Sí. Mire, usted se pone todo insultante, ya nos faltan argentinos analfabetos, ya sabemos que usted es profesor, ya lo sabemos. No ejerce, no sabemos el porqué, está en su pleno derecho. Mire, esto ha sido falta de previsión y mala administración por parte de ustedes. Se ponga usted como se ponga. ¿Usted se inauguraba un hospital y autovías? Claro, claro. Y nosotros lo pagamos. ¿Ustedes inauguraban colegios y nosotros lo pagamos? Que ustedes dejaban las farmacias sin pagar y el PP las paga. Que ustedes dejaban, y le puedo decir, funcionarios que cobraban del Corte Inglés y ahora las estamos pagando a nosotros. Y eso se le olvida a usted decir. Ustedes solamente dicen la herencia que han dejado. Deudas por todos sitios. Deudas. ¿Pero quién está contando? Pero si es que ustedes solamente se fijan en los parados. Pues claro, pero ¿cuántos parados dejaron ustedes aquí? ¿Y cuántos tenían bajo en la sombra? Pero es que usted nos quiere confundir, nos quiere hacer los blancos, negros. Mire, no, no puede ser, no puede ser. Al pan pan y al vino al vino. Ustedes han dejado una región totalmente arruinada. Y no le he dicho nada de que el ayuntamiento no esté saneado. De mí no ha salido nada de esto. Que usted pone eso en mi boca, pues bueno, póngalo. Yo se lo repito, que nosotros no hemos dicho de que el ayuntamiento no esté saneado. Y está saneado porque el Partido Popular, entre otros, cada vez que usted nos ha propuesto pedir préstamo, le hemos dicho que no, si igual no estaba tan saneado. Pero bueno, usted siga con su letanía, que nosotros lo defenderemos.
Bueno, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, evidentemente, la parte de deuda del polígono industrial, efectivamente, era imprevisible, así que, siguiendo la expresión popular, estamos pulpo. Pero lo que no es de recibo es que esto se arrastre de 2012 a 2013 y a lo largo de todo 2013 y los primeros meses de 2014 no se pagó nada, no nada del informe del interventor. Seguro que desde la Comisión de Hacienda se podía haber tratado y por lo menos haber informado. Es que básicamente ese es el problema, la falta de comunicación, de información, de intercambio de informaciones de todos para participar, para ayudar, para colaborar, y aún así nos vamos a tener para colaborar, pero que ese no es el mecanismo, ese es básicamente el mayor problema que seguimos teniendo desde este grupo municipal. Falta de información y de colaboración, por lo menos con este grupo municipal.
El portavoz socialista tiene la palabra.
Sí, gracias, señora. Pero vamos a ver, yo no sé cómo valora cada una de las palabras. A mí me parece que yo, como mucho, suelo emplear un tono vehemente cuando una cosa me importa y sobre todo cuando me siento agredido. Creo que no he insultado a nadie. La única expresión, digamos, ligeramente, no sé ni cómo calificarla, he dicho que usted no tiene ni idea. Sencillamente, no, reitero, que no tienen idea de lo que ha dicho con relación al punto que se está tocando. Me reitero porque la argumentación que usted ha hecho no tiene nada que ver con el asunto que tenemos encima de la mesa. Eso es lo que he dicho. Yo siempre que trato de ser respetuoso, otra cosa es que no siempre a mí me pagan con la misma moneda. que en todo caso el que yo le diga que usted no tiene idea de lo que está diciendo con relación al punto, no es ni más ni menos grave que puede decir que usted que nos acusa de que somos unos derrochones y que hemos hecho una gestión nefasta. Pero bueno, yo insisto en que no es el momento de discutir cuestiones económicas a nivel regional y a nivel nacional. Pero que si quiere, yo entro en ese juego también. Vamos a ver. Cuando la crisis se manifestó en toda su crudeza, ¿se manifestó a nivel nacional o fue solo a nivel de Castilla-La Mancha? No, es por recoger toda la última argumentación que dice. Creo que se manifestó en todo el territorio nacional e incluso en muchísimos países. Vale, pues mire usted, cuando se celebraron las elecciones generales, el índice de la deuda de España en relación al PIB no llegaba al 70%. Y ahora estamos en el 100%. Es decir, que eso es lo que hemos mejorado. Pasar del 70 al 100. Son datos comprobables que se pueden sacar de las propias estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda. Que políticamente hay que decir que todo va mejorando, que todo va mejorando, me parece perfecto. Para eso están los medios de comunicación. Para hacerse eco de cada uno según su correa, transmite lo que tiene que transmitir. Pero los números son los números. Segundo, de ese 70% que dejó como herencia Zapatero, una buena parte, una muy buena parte, procedía del déficit de Madrid, del déficit de la Comunidad Valenciana y del déficit de Cataluña. Y eso está en los informes del Ministerio de Economía y Hacienda. Y el paro, cuando entró el gobierno de Rajoy, estaba bastante más bajo que está ahora. Y luego, pues no vamos a entrar en otros temas, pero yo le he hecho una pregunta muy concreta que me explique cuál es el misterio de por qué ahora, sin inaugurar nada, tenemos mucho más déficit. Y le voy a hacer otra pregunta mucho más concreta todavía. ¿Por qué han tenido que pagar los españoles el rescate de los bancos? Que además, aprovechando la circunstancia del debate de la autonomía de Cataluña, que si el referéndum, que si el no referéndum, nos colaron una noticia que está en los medios de comunicación, que resulta que el rescate a los bancos no costó 47 mil millones, sino 108 mil. Y nadie nos ha explicado por qué. Por eso insisto que si hay que hablar de economía nacional, se habla. De economía nacional, se habla. Pero hoy lo que estamos hablando aquí en este momento es un punto que dice: aprobación del plan económico financiero por incumplimiento de la regla del gasto. Y la regla del gasto que se ha incumplido es que hemos superado ligeramente el techo de gasto que nos correspondía porque hemos incorporado tres inversiones que estaban apalabradas antes. Y punto. Eso es lo que digo. Por lo tanto, todo lo demás son brindis al sol que, insisto, vamos a hablar de ello, pero cuando proceda.
Bien,
¿puedes responder un poquito?
No, es que se acabó el turno de intervenciones. Yo lo lamento, pero es que...
Y nos dejan aquí,
no, pero si es que vamos a ver, a ver, por favor,
yo
insistimos en que no hay ningún problema en hablar de economía detenidamente en el foro que sea necesario. En este pleno podemos traer un punto concreto para hablar de la economía municipal, para hablar de la economía regional y de la economía nacional. Pero las reglas son las reglas, las intervenciones son las intervenciones, están agotadas y cada uno expone sus argumentos y ya está, y es así. Yo lo único que sí que me gustaría matizar es, ante la insistencia del grupo de Izquierda Unida de falta de información, pues tenemos percepciones totalmente diferentes. Desde el Grupo Municipal Socialista, todo lo que se tramita en el Ayuntamiento se da a cuenta puntual e información puntual por parte de los servicios técnicos a no solamente Izquierda Unida, sino al Partido Popular. Y bueno, pues es la dinámica que hemos tenido siempre y la que vamos a seguir teniendo. O sea que la información no se oculta ni nada por el estilo. Entonces yo entiendo que quiera tener esa cantinela para hacernos como culpables de que no damos información, de opacos, pero es que no es ajusta a la realidad, lo siento mucho porque esto es así. Y bueno, pues por matizar ya el tema que nos trae a la mesa, insistiendo, ya se ha dicho por activa y por pasiva por parte del portavoz socialista, esto es una consecuencia de la regla de gasto que nos impone el gobierno y solamente como consecuencia de traspasar unos fondos que correspondían a un ejercicio presupuestario del 2012 al 2013. Esos fondos que estaban por gastar se gastaron en el 2013 y como se pasaron de un año a otro y la regla de gasto nos encorseta a gastar solamente el 1,7 que es lo que marca el gobierno, pues la sobrepasábamos al transferir esos fondos de un año a otro. O sea que es que no hay más historia. La que queramos buscarle después, vale, parece muy bien, pero que no hay más historia que esa. Transferir unos fondos que estaban ya afectados, es decir, para ejecutar, para gastarlos en el ejercicio siguiente, de un año al siguiente. O sea que ni se ha gastado cosas que no estuviesen presupuestadas ni nada por el estilo. O sea que es simple y llanamente eso lo que estamos planteando a la aprobación de este pleno. ¿Votos a favor del plan económico financiero? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es la modificación del reglamento del centro de día de mayores. Bien, pues lo que se trae a este pleno es la modificación del reglamento del centro de día de mayores como consecuencia de su adaptación al reglamento general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que regula pues todos los centros de mayores de la región. Estas modificaciones se elaboraron por los servicios técnicos de Secretaría y se sometieron a valoración y estudio por parte de la Asamblea Extraordinaria del Centro de Mayores que se celebró el pasado 7 de mayo de 2014. Se aprobaron algunas modificaciones de artículos por unanimidad y otras con algunas abstenciones. En cualquier caso, todo el cuerpo de la modificación quedó aprobada en esta asamblea del centro de mayores y bueno, pues básicamente pues es lo que acabo de comentar, una adaptación de lo que es el reglamento general de los centros de día de Castilla-La Mancha a nuestro reglamento de funcionamiento del centro de día de Argamasilla de Alba. Una vez aprobada esta modificación, pues evidentemente lo que todos estábamos ya intentando que se hiciese con la mayor celeridad posible, procederemos a convocar las elecciones del Consejo de Mayores, que ahora mismo está vacante, y bueno, pues seguir con el funcionamiento habitual y normal de nuestro centro de mayores. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
¿Una cuestión de orden?
Sí.
¿Vale, va a decir el punto?
Sí.
¿Que votase?
Sí.
Pues según el artículo 82.2 del ROC no puede hacerse, porque se ha incluido en el orden del día antes de que haya sido dictaminado.
Bueno, pues eso es una cuestión que es una percepción de la portavoz de Izquierda Unida, pero en cualquier caso es una irregularidad no invalidante. En cualquier caso,
yo entiendo, es una cuestión de horas, no íbamos a hacer a la funcionaria llevar la notificación a las 9 de la noche, estaba convocado en comisión informativa, disponía de la documentación. Lógicamente, si no se hubiera visto en comisión informativa, se retiraba del orden del día, pero es una cuestión de horas y tampoco considero que es una regularidad no invalidante.
Solamente pido que se aplique el error y la secretaria sabe perfectamente cuál es el trámite que debemos seguir ahora.
Sí, bueno, yo creo que lo ha dejado claro. Yo esto se vio en la comisión informativa correspondiente. Es verdad que el pleno se había convocado antes porque no podía salir después de la comisión por cuestiones de horas. En cualquier caso, es una irregularidad que no invalida el debate del pleno. En la comisión correspondiente se dictaminó favorablemente para que pasase a debatirse en el pleno y así se ha hecho.
Bueno, pues nosotros impugnamos el punto porque no se sigue el orden establecido según el reglamento de...
Yo creo que se tiene que continuar. Vamos, no veo una objeción, una regulada de tipo para que se,
para
no
que
se pueda continuar
no se
con la votación.
La impugnación del punto, pues sí tenemos que tomar
medidas. Bueno, pero sí, la impugnación, vale, sí, hace una cuestión de orden, la hago constar en acta y luego ya adoptáis la reclamación que es muy pertinente.
Bien, pues seguimos adelante. Bueno,
pero
la palabra a la portavoz del Partido Popular.
Igual de efecto, todo sigue, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí. Puedes votar. Vale. Queda en acta la cuestión de orden que ha solicitado Esther y luego
era
ya...
Era tan sencillo como someter el punto de urgencia para incluso en el orden del día y lo sabe la secretaria.
Sí, pero bueno, ha pasado por comisión informativa. Es, yo creo que es mucho más transparente disponer de la documentación con antelación y que se vea en comisión informativa que someterlo directamente a la consideración del Pleno. Es mi opinión.
¿Si va a acarrear algún problema para...?
No, tienes la palabra.
Que nosotros estamos a favor de... Hemos visto que se votó por unanimidad en algunas, como decía el alcalde, en algunos puntos el reglamento, en otros con algunas abstenciones. Y vemos que da lugar a una reorganización interna, que ellos van a poder funcionar, van a poder poner su cuestión de horarios, de sus resistencias y como ellos quieran, que ellos van a ser los que van a dirigirse, y que debería ser así, que se dirigieran ellos y que ningún político los dirigiera. Sería conveniente, que son mayores y saben hacerlo. Y que estaría bien que ya empezara a funcionar con su debida asamblea, con su debida junta directiva y que nada, que adelante.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
A nosotros nos hubiera gustado, ya que tenemos que debatir el punto, que se hubiera dejado encima de la mesa, porque nos hubiera gustado tener el reglamento actual, el reglamento de la Junta, y haber tenido opción, con tiempo, de haber hecho otras propuestas. Nos hubiera gustado realmente haberlo hecho antes de ir a la Asamblea de Mayores para haberle presentado nuestras propuestas también a los mayores y haberlas negociado y debatido antes en esta corporación. No fue así, se le llevó a la Asamblea del Hogar, se le llevó las propuestas exclusivamente del equipo de gobierno, se seca ahí nuestra participación y después tampoco tenemos tiempo de hacer aportaciones, debate y negociación, porque se debatió el lunes cuando el pleno ya estaba convocado y estamos con el aquí. Por lo tanto, ni ha habido tiempo de hacer propuestas, ni hemos tenido toda la documentación, ni antes ni después. Así que, por lo tanto, no podemos ser partícipes de este reglamento en tanto cuanto no sea participativo de todas las cosas con tiempo, con negociación, como debe hacerse. Porque si llevan junta directiva desde septiembre, perfectamente podíamos, y en el pleno anterior pedimos que así fuese, podíamos haberlo hecho perfectamente con un mecanismo de mayor transparencia y participación, sin ánimo de donar otra vez la misma cantidad.
Bueno, pues vamos a ver, aquí no hay propuestas de ningún tipo del equipo de gobierno, como manifiesta la portavoz Izquierda Unida. Aquí, insisto, en lo que dije al principio, cuando exponía el punto, lo único que se ha hecho es adaptar nuestro reglamento al reglamento general de la Junta de Comunidades. Es decir, que no hay ningún tipo de propuesta que hayamos incorporado nosotros como grupo político. Eso quiero que quede perfectamente claro, que no, que esa cuestión no existe. Lo único que hemos hecho es adaptar determinados artículos al reglamento general de la Junta, para así, pues, que se produzca una mejor organización del centro. No hay nada que hayamos incorporado nosotros como equipo de gobierno en este texto. Y en cuanto a la celeridad, pues es que, vamos a ver, algunas veces es que no hay cómo entender la posición del grupo de Izquierda Unida. Resulta que en el anterior pleno nos están exigiendo que qué pasa con el Consejo de Mayores, con el reglamento, que qué pasa que llevan ya mucho tiempo sin Consejo de Mayores constituido. Agilizamos los trámites para modificar y adaptar este reglamento a la normativa de la Junta, lo traemos al Pleno, que son cuestiones puramente administrativas y de organización del propio centro, que están reguladas en el reglamento general, que cualquiera lo puede consultar en la web de la Junta, y que es fácil de contrarrestar o de comprobar o de contrastar, que es la palabra adecuada, pues digámoslo así, lo que se ha propuesto con el reglamento general, es tan sencillo como eso, como sacar el anterior, el que está vigente en estos momentos, que está en la página web del Ayuntamiento, y el general de la Junta, que está en la web de la Junta, en Servicios Sociales, y comprobar las modificaciones que se han hecho, que se adaptan exactamente a lo que acabo de decir, adaptar unos artículos a lo que marca la normativa general, y ya está. O sea, que no hay otra cuestión oculta ni oscura que se quiera incorporar en este reglamento. Y lo hemos hecho como consecuencia de esa insistencia de poner en marcha este reglamento y poner en marcha a la mayor celeridad posible pues las elecciones con listas abiertas, que yo creo que es un avance también en el centro de mayores, en el centro de día, ya que bueno, pues muchos partidos lo estamos pidiendo, lo de las listas abiertas lo llevamos pidiendo mucho tiempo, pues se ha incorporado a este reglamento, y bueno, pues no hay otra cuestión. O sea, que es que no entiendo el por qué no se puede debatir con tranquilidad cuando se vio en la comisión informativa y ya te digo, incluso aprobar sin ningún tipo de problema. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida.
Sí, vamos a ver. No solamente lo pedimos el pleno pasado, lo pedimos anterior, ¿no? Hacía dos plenos que lo habíamos pedido. Pero tan problemático era haber consultado antes de llevar la modificación de ese reglamento a la Asamblea de Mayores para que hubiéramos podido participar. Tan problemático era. Y ya sabemos que no hay ninguna intervención oculta, o por lo menos así lo queremos considerar, si es que el problema no es de malas intenciones, es que simplemente es la dinámica en la que se ha entrado en este ayuntamiento. Y luego, si nos ponemos a hablar excesivamente de la propuesta concreta, a mí se me ocurre, por ejemplo, con lo de las listas abiertas, sin más, ¿qué pasa si salen todos hombres? ¿Dónde está la paridad? No se regulariza de ningún tipo, se hace una adaptación técnica y no hay intención política en ellas, y eso también es un problema. Y probablemente el acuerdo de los grupos políticos antes, previo de llevarlo a la Asamblea, hubiera sido lo más sano y lo más democrático. Ese es el problema que ponemos encima de la mesa.
Ya, pero vamos a ver, yo insisto en que, puedo entender la reiteración del argumento de Izquierda Unida de falta de información, pero no lo comparto ni yo ni mi grupo ni nadie del ayuntamiento, porque aquí insisto en que se da habida cuenta de todas las tramitaciones que salen en el seno de la corporación del equipo de gobierno, y se da información de todo lo que se lleva a pleno, como se hizo en la comisión informativa correspondiente. Esto es una cuestión totalmente transparente que se, como he dicho al principio, se expuso en la Asamblea Extraordinaria del Consejo de Mayores. Ningún mayor le dio ningún problema y se les explicó detalladamente todas las modificaciones que se estaban aplicando en el reglamento. Y bueno, en cuanto a lo que comenta la portavoz de la paridad, evidentemente no sé cómo se puede regular, pero no se puede obligar a alguien a que forme parte de algo que no quiere. Podemos obligar al Consejo de Mayores o a las mujeres que asisten al centro de día a que se presenten sí o sí, pues no sé hasta qué punto. Ahora mismo queda totalmente abierto a que se pueda presentar cualquiera. No entiendo cuál es el problema. Ahora mismo no hay ningún tipo de restricción. Si nosotros obligamos a que se cumpla la paridad, el 50% por ejemplo, el 40-60, y ninguna mujer quiere, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Seguimos sin constituir el Consejo de Mayores porque ninguna mujer quiere formar parte? Aquí ahora mismo no hay ningún tipo de cortapisa para que cualquiera de los usuarios del Centro de Mayores se pueda presentar a las elecciones libremente. Yo no entiendo cuál puede ser el problema. Total transparencia e información. Que la portavoz de Izquierda Unida no lo ve, pues no entiendo el porqué. Bueno, pues procedemos a la votación de la modificación del reglamento del centro de mayores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobado la modificación del reglamento del centro de mayores y del centro de día. El siguiente punto es una moción, el punto número 9. 9 que presenta el Grupo Municipal Popular sobre conformación de la Comisión Municipal de Empleo. Tiene la palabra la portavoz del... ¿Sí?
¿Puedo?
Sí, sí.
Gracias. Pues por los mismos motivos que antes, os voy a pedir la mesa encima de la mesa, porque este punto ni siquiera estaba incluido en el orden del día de la Comisión Informativa y ni siquiera teníamos la moción anterior. Se vio el lunes y del lunes aquí no ha dado tiempo a debatir suficientemente este tema, un tema muy complicado que nos lleva arrastrando muchos meses y que llevamos arrastrando en una mesa de negociación y de trabajo mixta durante mucho tiempo. Entonces os voy a pedir que lo dejéis encima de la mesa para tratar de tomar detenimiento, porque además por lo mismo motivo que antes, no estaba dictaminado antes, está incluido en el orden del día, si queréis. Pero bueno, por una cuestión de negociación y de relaciones entre los grupos municipales, os voy a pedir que le demos más tiempo a este asunto.
Yo, por nuestra parte, no hay ningún problema. Es verdad que se incorporó al orden del día, pero bueno...
Pero esta no estaba en el orden del día de la comisión.
Sí, sí, exactamente, pero es que, bueno, aquí...
Pero bueno, es verdad que muchas veces metéis mociones, todos los grupos, en el mismo sentido, y no se llama cuestiones de orden,
presentadas
nunca.
Incluso en el punto de urgencias. Pero por eso fue el incorporarlo yo en el orden del día, porque como siempre lo hemos hecho...
Pero
aquí,
por eso fue incorporarlo en otro punto igual, es que si somos...
Bien, por eso.
Un tema tan claro y conciso como
eso es lo que yo quería explicar, que nosotros no hemos tenido nunca ningún problema y por eso decidí incorporarlo en el orden del día, porque no tenemos problema en debatir nada, incluso como hemos dicho, como bien ha dicho la secretaria, mociones que se han presentado por la diligencia, pero vamos, compartimos también la opinión de la portavoz de Izquierda Unida. Nosotros de hecho lo hemos estado comentando en la reunión que hemos tenido anterior al pleno, que es una cuestión que, bueno, pues Noelia lleva trabajando ya mucho tiempo sobre el tema. Hemos convocado comisiones de trabajo y reuniones de trabajo con todos los colectivos del ayuntamiento y es verdad que, bueno, hay informes también por parte de secretaría con al respecto. En fin, que es una cuestión compleja y yo por mi parte, si el Partido Popular lo estima conveniente, pues no tengo ningún problema tampoco en que se quede sobre la mesa y debatirlo en la comisión tranquilamente. O sea que... ¿La portavoz del Partido Popular tiene la palabra?
Nosotros creemos que se puede llegar a debatir, que tampoco es más allá, es mostrar nuestra posición ante este punto. Y yo que sé, que es un... que se puede, ¿verdad? Vamos.
Nosotros no hemos dado tiempo a presentar un informe alternativo.
A nadie.
¿Alego causa de indefensión por parte de este grupo por la incorporación irregular en el orden del día?
Bien, pues sería... Sí, el portavoz del grupo socialista tiene la palabra.
Sí, vamos a ver. Gracias, señor alcalde. Yo lo que quería comentar es que en este asunto, como en casi todos, hay que deslindar dos cuestiones totalmente diferentes. Una, lo que es el aspecto puramente legal, y otra cosa, lo que es el aspecto de criterio político que cada uno pueda tener sobre determinados asuntos. Si centramos el tema desde el punto estrictamente legal, pues evidentemente hay un informe de secretaría que admite pocas dudas. Otra cosa es la opinión sobre la oportunidad del momento en que se hizo esta ley o sobre cómo se va a aplicar. De cualquier modo, y con esto tampoco sé si le sirve de algo a Izquierda Unida y a su portavoz, simplemente decir que este no es el trámite definitivo, sino que a partir de este punto lo que hay que hacer es volver a traer al Pleno el mismo acuerdo que se adoptó en su momento para que el mismo Pleno que lo adoptó lo rectifique. Quiero decir, para su conocimiento, que habrá una segunda oportunidad para volver a tratar del asunto. En este caso, por nuestra parte, ciñéndonos al aspecto puramente jurídico, no tenemos más remedio, ya si existe la portadora del Partido Popular en que se debata, pues no tenemos más remedio que decir, que desde el punto de vista jurídico no tenemos nada que decir. Vamos, si tenemos que decir amén, porque es así, pero que tendremos ocasión de debatirlo cuando tenga que volver a...
Bien, pues sí.
Hemos pasado la lectura, ¿no?
Pues venga, adelante.
Y vamos a ver qué tampoco. Que ante la necesidad de dar acceso al empleo público municipal, incluso aunque este tenga un carácter temporal, la máxima transparencia y rigor cobra especial importancia en situaciones como la que estamos viviendo, en la que el acceso a un puesto de trabajo es vital para la subsistencia de muchas familias y en la que es bastante común la proliferación dentro de la gestión municipal de problemas y conflictos relacionados con procesos de contratación laboral por parte de nuestro ayuntamiento. El Grupo Municipal Popular no es ajeno a estos problemas y en diversas ocasiones ha considerado ante la propia comisión la necesidad de reordenar la composición de la Comisión Municipal de Empleo de acuerdo a la legalidad y bajo los principios de imparcialidad y profesionalidad de todos y cada uno de sus miembros, dejando de lado la participación en la misma de organizaciones sindicales y de partidos políticos. Por esta razón, revisar y modificar la composición de los miembros de la Comisión Local de Empleo de nuestro ayuntamiento viene doblemente justificada. Por un lado, cada vez más resulta necesario regenerar democráticamente la malparada imagen social de las instituciones públicas, para la cual es necesario una mayor transparencia interna. Por otra parte, a raíz del informe de Secretaría 16/2014 de fecha del 7 de enero de 2013, en el que tras el estudio pormenorizado del artículo 60 de la Ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleo Público y en vista de la Comisión Local de Empleo que fue creada mediante acuerdo plenario del 30 de junio del 2011, se determina respecto a la Comisión Local de Empleo que las siguientes consideraciones. No pueden ser miembros de las mismas vocales que actúen en representación de organizaciones sindicales, debiendo actuar siempre a título individual. No podrán ser designados vocales ni asesores de dicha comisión quienes ostenten algún cargo de elección o designación política y por ende afecta esta prohibición a los concejales. Además, teniendo en cuenta que reiterada jurisprudencia equipara al personal laboral indefinido al interino, los órganos de selección de las administraciones públicas solo podrán estar conformados por funcionarios de carrera y personal laboral fijo. Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que es de urgencia y de justicia dar una mayor transparencia a la gestión municipal y asimismo cumplir con la legalidad garantizando la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de selección, asegurando independencia en el ejercicio de sus funciones. Y de ahí que este grupo municipal considere necesario la reordenación de la composición de la Comisión Local de Empleo y tribunales de selección, dejando fuera, ya sea en calidad de vocal o asesor, o a todo aquel que actúe en representación de cualquier organización sindical u ostente algún cargo de elección o designación política, y con ello a todos los concejales que la componen. En definitiva, sería muy importante que toda la corporación municipal tomemos conciencia de que el empleo es un tema muy sensible entre la población, dado el elevado número de parados y paradas del municipio hoy existente, y que requiere un esfuerzo especial de transparencia y rigor jurídico. Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de la Masía de Alba eleva el pleno para su debate y aprobación si procede los siguientes acuerdos. Único. Reordenación de los miembros que integran la Comisión Local de Empleo de este ayuntamiento y tribunales de selección, no formando parte de estos órganos de selección, ya sea en calidad de vocal o asesor, todo aquel que actúe en representación de cualquier organización sindical u otro, o ostente algún cargo de elección o decisión política, y con ello todos los concejales que la componen, de conformidad a lo establecido legalmente y siguiendo los principios de imparcialidad y profesionalidad de todos sus miembros.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda.
Bueno, pues lamentamos profundamente tener que debatir en este momento este punto, entre otras cosas porque desde que recibimos el informe de Secretaría, nuestros servicios jurídicos están estudiando el asunto y preparando un informe jurídico, pero no ha dado tiempo a dar la premura con la que se nos trae el asunto al pleno. No esperábamos que tuvieran que tratar el pleno tan rápidamente. No vamos a entrar a debatir el informe, evidentemente, porque nosotros no tenemos la suficiente conocimiento de la legalidad
y no lo vamos a poner en duda, aunque el último párrafo que dice, por tanto, operan las mismas prohibiciones para los asesores que para los miembros en sentido estricto de un tribunal de selección, muchos nos tememos que es una interpretación perfectamente legítima, pero con la que no, con la que no estamos de acuerdo. Como digo, nuestros servicios jurídicos en su momento nos lo aportarán jurídicamente, con rigor jurídico y basado también en jurisprudencia. A nosotros nos gustaría saber qué reiterada jurisprudencia tiene el Partido Popular para asegurar que solo podrán estar conformados por funcionarios de carrera y personal laboral fijo, entre otras cosas porque además la Comisión de Empleo ya está formada por personal laboral fijo y por funcionarios de carrera. Por lo tanto, ese punto no tiene ningún sentido. En segundo lugar, el primer punto anterior, cuando dice que los mismos vocales no pueden actuar representantes de las organizaciones sindicales, tampoco tiene razón de ser, porque no hay representantes de las organizaciones sindicales, porque todos los miembros de la Comisión de Empleo están citados a título personal. En tercer lugar, cuando dice, además está subrayado, dejando fuera en calidad de vocal o asesor a todo aquel que actúe en representación de cualquier organización sindical, tenga un cargo de elección o designación política, ninguno de los miembros de la Comisión de Empleo y ninguno de los miembros de la Comisión de Empleo, ya lo he dicho antes, los vocales no actuamos en representación, somos citados a título personal. La última vez que un técnico de este ayuntamiento nos dijo que era perfectamente legal y legítimo que la Comisión de Empleo tuviera como asesores a personas a título personal porque se iban a seleccionar bajo criterios sociales o socioeconómicos y se les podía citar a cualquiera de los tres, fue el viernes en esa reunión en la portavoz del Partido Popular alegando que estábamos en discusiones políticas, no sé qué pensará que debatimos en el ayuntamiento, se levantó de la mesa y se fue. Entonces no pudo escuchar la información que nos dio el técnico jurídico del ayuntamiento que, a la cual se le requirió en ese momento. Además, tenemos que, aparte de por criterios legales, alegamos también que el artículo 49 de la Ley 4/2011 del 10 de marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha dice que los órganos de selección pueden disponer de incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. Por lo tanto, en ningún momento dice que esos asesores no podamos ser cualquiera de los que estamos aquí sentados. Por otro lado, queríamos alegar también criterios políticos. Bueno, antes de eso voy a alegar otro más. Este acuerdo deja de tener sentido en el momento en el que la Comisión de Empleo estima oportuno llamarnos a cualquiera de los que estamos aquí en el público o en la calle para citarnos como asesores porque así lo estiman oportuno. Por lo tanto, da igual los acuerdos que tomemos aquí si la Comisión de Empleo considera que cualquiera de los que estime oportuno en un momento determinado tengamos que ser asesores. Y decía como después que también es un problema de actitud y de voluntad política. En el año 2007 se tomó este acuerdo a petición del alcalde, que ahora mismo es portavoz, porque no entendíamos ni compartíamos esta ley que nos apartaba a los representantes elegidos democráticamente de las comisiones de empleo y de la selección. En ese momento estuvimos todos y todas de acuerdo y lo seguimos estando de acuerdo cuando se inició la nueva legislatura, puesto que no entendíamos que las decisiones fuesen estrictamente técnicas cuando se trata de problemas personales, que no entendíamos por qué tienen que cargar con toda la responsabilidad los técnicos del ayuntamiento cuando es la corporación la que decide la política de empleo. En fin, por una serie de razones recibimos también porque los ciudadanos y las ciudadanas vienen a nosotros a manifestar sus problemas. Por todas esas razones decidimos estar todos y todas. No entendemos si valía para 2007, si valía para 2011, porque ahora no vale para 2014. Por otro lado, no es más que poner también en marcha las motivaciones de la reforma de la administración local, que deja a los representantes políticos solamente para la foto y convierte los ayuntamientos en una tecnocracia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que estamos aquí elegidos democráticamente y que nos eligen los ciudadanos y las ciudadanas porque creen que podemos ayudar a solucionar los problemas locales y también los problemas de todos y de todas, y creemos que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La objeción de la política viene precisamente de esas premisas que esta reforma de la administración local está viviendo, que los políticos gente corrupta por naturaleza, y no creemos que tengamos que dar pie a favorecer ese tipo de valoraciones. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún interés en estar en la Comisión de Empleo a título personal, evidentemente, pero sí creemos que es una cuestión de pluralidad y de transparencia. ¿Quién nos asegura que el concejal o la concejala de turno en un futuro no pueda venir y convertirse en un cacique y manejar en la sombra a los miembros de la Comisión de Empleo, puesto que es el jefe o jefa de esos trabajadores y trabajadoras, y pueda someternos a presión? Si estamos todos representados en la Comisión de Empleo, se evitará ese tipo de problemas. Además, los técnicos tienen que asumir una responsabilidad que nosotros le damos. Pero ¿y si los técnicos caminan por un sitio y el gobierno camina por otro? Esto sería ingobernable. Y en el caso de que no caminen por el mismo sitio porque sea el concejal o la concejala de turno el que le dieran las supuestas órdenes, dejarían de ser independientes. Por lo tanto, creo que nos sobran razones para que desde el punto de vista político, y si queréis, y yo os quería que dejáis encima de la mesa el tema, porque desde el punto de vista jurídico todavía hay mucho que decir, creo que sobran razones para que esta propuesta no prospere.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, realmente no hay mucho más que aportar a este debate, ya con la matización que al principio. Una cosa es la cuestión política y otra cosa es la cuestión jurídica. Simplemente sí me gustaría matizar dos pequeños detalles. El primero, que en la propuesta de acuerdo, donde habla de la reordenación, decir que los tribunales de selección ya hace bastante tiempo que se llevan componiendo de la forma en que...
Nos consultaron, nadie nos quitaron los plumanos. Esto por lo menos...
A ver, por favor, dejemos hablar a...
Ya.
Pues vamos a ver.
Perdón.
No, es que luego hablamos de que decimos que dejamos de decir... Vamos a ver, aquí nadie quitó a nadie de un plumazo sin consultar de los tribunales de selección. Simplemente hay una ley que se aplica. La cuestión es inversa. Fue un acuerdo unánime de los tres grupos lo que determinó que se participara como asesores en la Comisión de Empleo, que son cosas distintas. O sea, nadie quitó a nadie de un plumazo de los tribunales de selección. Simplemente se aplicó la ley y se buscó una excepción de manera unánime para que hubiera de representantes de los sindicatos y de los partidos en la Comisión de Empleo, que es una cuestión diferente. Y la otra matización que quería hacer simplemente a título que me parece pues interesante resaltar. Cuando se habla de las razones por las cuales conviene revisar y modificar, la primera dice que resulta cada vez más necesario regenerar democráticamente la malparada imagen social de las instituciones públicas, porque suscribo plenamente que se hace cada día más necesario regenerar esa imagen. Ya me gustaría a mí que simplemente cambiando la composición de la mesa de empleo se consiguiera, pero bueno, que simplemente que me haya llamado la atención.
Empezamos.
La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, solo decir que ciñéndonos a la ley y con esta acción, pues desde la objetividad no estamos tampoco eludiendo nuestras responsabilidades, pues ya no vamos a formar parte como concejales, ya vamos a ser a título personal, tampoco y con voz, pero sin voto. Y que sí que podemos hacer, como decía la concejala de Izquierda Unida, pues una reunión, hablarlo más, esto no queda aquí, que... Y por supuesto que existen informes de jurisprudencia que datan del 2005 y que los tenemos, pero no los hemos tenido, que los podemos aportar en esa reunión que mantengamos. Que seguimos manteniendo lo que hemos dicho, que no queremos formar parte de esa comisión para que sea más objetiva y nada, simplemente decir eso. Y de acuerdo a la ley.
La portavoz de Izquierda Unida tiene una palabra.
Si habláis en una moción de jurisprudencia, no podéis venir al pleno sin informe de jurisprudencia. Nosotros no traemos el informe jurídico porque se nos presentó la moción el lunes y no nos ha dado tiempo técnicamente para presentar ese informe alternativo. Pero además es que es muy curioso que al principio, antes de empezar el debate, os pedíamos que lo dejarais encima de la mesa porque es un tema que hay que debatir y acabáis de decir que esto no se acaba aquí, que iremos a futuras reuniones con esos informes y seguiremos debatiendo. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos debatiendo y votando esta propuesta si todavía tenemos que debatir y llegar a acuerdos? Es que no tiene ningún sentido. Y si asumimos la responsabilidad y lo defendiese a la ley, yo me pregunto si de verdad habéis estudiado el informe y se os ha ocurrido hacer otra interpretación, ya que tenéis unos jurídicos bastante más preparados que lo que pueda estar, particularmente yo, porque no se os ha ocurrido buscar todo el kit de la cuestión de punto por punto el informe jurídico y haberlo valorado. Seguro que a lo mejor habéis llegado a otras conclusiones. En definitiva, yo para concluir solo quiero decir que no se puede regenerar democráticamente ninguna institución, ningún órgano en el que desaparecen los representantes elegidos democráticamente por el pueblo. Así no se hace la regeneración democrática. Es todo lo contrario. Se llega a ocultación. A cualquier representante democrático se somete cada 4 años al dictamen del pueblo. Un técnico, un trabajador no se somete a ningún dictamen. Por lo tanto, la transparencia deja de brillar con su ausencia. Y desde luego no hay regeneración democrática, sino todo lo contrario.
Bien, pues sí. Nuestro turno es cada uno y ya terminas tú, que le da que has respuesto el punto. Bien, pues yo simplemente, bueno, reitero lo que comentaba nuestro portavoz, que esto es una cuestión de estricto seguimiento a la legislación vigente, pero sí que, bueno, pues me gustaría apuntillar una cuestión a la que hacía referencia y que nos ha sorprendido por lo menos a nuestro grupo, que es la de que por un lado se está poniendo en valor la labor de los políticos, de los que estamos formando parte de las diferentes corporaciones, de los diferentes pueblos de nuestro territorio nacional, y por otro lado se pone en duda de que pueda llegar, de que alguien pueda actuar con fines caciquiles a la hora de influenciar a determinados técnicos o trabajadores municipales. Es una total incongruencia la que pone de manifiesto la portavoz de Izquierda Unida. Sí, hemos entendido. Claro, hemos entendido eso. Por un lado estás poniendo en valor estás poniendo en valor la labor de los políticos. Nosotros, por supuesto, la ponemos en valor igualmente. Nosotros creemos que quien se presenta ante los ciudadanos para desarrollar una labor política e intentar mejorar la calidad de vida y las circunstancias que tienen cada uno de los municipios, pues es una tarea de alabar, y evidentemente entendemos, mientras no se demuestre lo contrario, que todo el mundo actúa de buena fe y sin intentar influenciar a ningún técnico ni a nadie. No sé si en otras épocas ha podido pasar, pero desde luego en nuestro grupo eso no va a pasar de ninguna manera. En cualquier caso, era por matizar, quizás lo he entendido mal, pero bueno, era por matizar esta cuestión.
Vale. He dicho, ¿quién dice que en un futuro no pueda venir alguien con malas intenciones? Porque de hecho los tribunales están llenos ahora mismo de casos de corrupción. He dicho,
bien,
en un futuro no pueda.
Bueno, pues yo sí que quería dejar claro que actualmente en ningún caso se intenta influenciar a los técnicos. A ver, por favor, vamos a escucharnos un poquito. Se intenta influenciar a ningún técnico de ninguna manera, y porque precisamente el sistema de contratación del Ayuntamiento de Algamasilla precisamente es uno de los más transparentes quizá de la provincia, y precisamente nos lo han valorado en un montón de instituciones. De hecho, hace poco en la propia Diputación Provincial nos pedían una copia de nuestras bases con las que regulamos los sistemas de contratación, con las que se hacen los baremos y con las que se puntúa la gente en función de sus circunstancias personales y familiares. Por lo tanto, son unas bases muy trabajadas, muy elaboradas, que todas las hemos visto, y sobre esas bases, objetivamente, trabajan los técnicos municipales, o sea que no hay lugar a cuestiones que no tengan que ver con circunstancias sobrevenidas sociales en las diferentes familias de nuestra localidad, que todos sabemos que pasan, y que bueno, pues para eso están los técnicos de servicios sociales, los psicólogos, los trabajadores sociales, que hacen los informes sociales, y en función de eso se hacen las contrataciones en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, claridad y transparencia absoluta, rigor en todas las contrataciones que se hacen, y esa es nuestra forma de trabajar y nuestro sistema. Lo único que estamos aquí debatiendo son cuestiones meramente legales y bueno, pues evidentemente si hay una ley que nos obliga a cómo se tienen que formar las comisiones de empleo, pues no nos queda más remedio que en el estado en el que nos encontramos, pues acatar la ley, y es así, es que no puede ser de otra manera. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Poner de manifiesto el valor que tiene el trabajo que hacen los técnicos, que es bastante bueno, como decía el alcalde. Y nosotros como concejales sí que vamos a trabajar en ello, no vamos a eludir nuestra responsabilidad política que tenemos ante eso, porque vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando en esa mesa de trabajo de la cual me fui el otro día, porque a mí se me quitó para hablar sobre formación, no para ver a dos concejalas de distintos grupos políticos discutir. Y por eso nos estamos poniendo para conseguir cada una lo que defendía una más que otra, claro, porque la otra, una hablaba y otra gritaba. Y por eso me fui. Por eso me fui de la comisión, ya que lo han sacado ustedes, viendo tu responsabilidad. No eludí ninguna responsabilidad, ninguna. Yo no fui allí a ver discutir a dos concejalas, fui a que me informaran sobre formación. Y llevábamos tres cuartos de hora y no habíamos hablado de nada del punto del que se me había convocado a mí allí. Así que, cuando, si luego lo hicieron ustedes después, pues eso es la idea de nuestro. Entonces, decía eso, que no estamos eludiendo nuestra responsabilidad porque estamos trabajando en esa mesa de trabajo en la que se va a marcar el perfil de las personas que tienen que trabajar y, por supuesto, ponemos en valor el trabajo que hacen nuestros técnicos para que así sea. Y creemos que va a ser mucho más objetivo, mucho más valorable que luego yo, como a ti, me pongo yo como... que si yo estuviera en esa comisión de empleo, yo luego lleve y diga, ahora me salto yo todas las bases y todo lo que hay aquí montado, porque soy yo. Entonces, eso es, ciñéndonos a la ley, viendo el informe de Secretaría, lo avalamos y nos hacemos eco de él, y estamos de acuerdo, y lo queremos manifestar aquí en el pleno, y fuera cascadas. De acuerdo, en eso sí que estoy contigo. Fuera cascadas. De uno o de otro bando. Fuera cascadas.
Bien, pues procedemos a la votación. Entiendo que, como se ha expuesto por parte del portavoz socialista, bueno, los tribunales de selección evidentemente no entran en este acuerdo porque están reglamentariamente constituidos. Pero bueno, si os parece, borramos lo de tribunales de selección y procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la conformación de la Comisión Municipal de Empleo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada la moción. Y que, bueno, pues como decía el portavoz socialista, provocará un nuevo debate de este tema en el pleno cuando modifiquemos la composición, bueno, la composición de la mesa de empleo, de la comisión de empleo. Pasamos al siguiente punto, que es urgencias. ¿Hay alguna urgencia? El siguiente punto, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego?
Sí. Quiero hacer un ruego al señor alcalde, en calidad de maestro Agujas, digo, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Secretario general?
Secretario general. Pero una cosa es el secretario general y otra cosa es el alcalde. Ah, ¿y a quién va el ruego?
Pero como
yo estoy ostento las dos responsabilidades.
Como secretario general, para que usted informe a quien hace sus boletines en pre-campaña, que son muy habituales, y siempre la toman con algún concejal del Partido Popular, se ve que para aumentar su dosis de votos, que usted les traslade, como en su calidad de secretario general, como ustedes le llaman, a ese cargo, que estos concejales, que son cinco, pero que a su vez son uno, cuando uno no puede ir a un acto, va a otro. Y si se tiene que poner en la foto, y más si se lo pide el señor alcalde, y luego se utiliza en un boletín, o en un díptico, o en un de pre-campaña, pues que sale con el que va a esos actos con el consentimiento del otro. Que todavía no tengo cardenales de los codazos que me está dando mi compañero, porque mi compañero va a los actos porque yo le doy mi consentimiento y se lo pido. Usted, como secretario general, pues debe de decírselo a quien le escriba esos boletines, al grupo socialista. Porque se ha tratado, no políticamente, como miembros o portavoz, sino como concejal. Y como usted, como alcalde, pues debería hacerlo, y con el cargo que usted ostenta. Que aquí somos cinco concejales, pero somos uno, y estamos capacitados todos para suplirnos a todos, bajo nuestro consentimiento. Y nadie está de bajar a nadie.
Bien, ¿alguna pregunta más?
Sí, yo tengo dos. Una es para la concejal Peña, es un rumor que quiero que me lo aclare. Ha llegado a mis oídos de que una comisión de festejos parece ser que has comentado, te voy a tutear, que solamente va a asistir el PSOE Izquierda Unida, parece ser por algo de tiros o algo de caminos, y aquí es donde a mí me ha sorprendido, por eso te he dicho que es un rumor, quiero, y además aquí te digo que te pido que nos aclares, porque si esto llega a ser verdad, no puedes obviar a un partido político que tiene la misma fuerza política que el gobierno, que el equipo está gobernando. He dicho que es un rumor, lo que sí quiero, pero cuidado que la persona que me ha dado el rumor estaba en la reunión. Y ahora otra es para el señor alcalde.
Perdón, es que estábamos, ¿puede repetir el rumor? Es que no estamos todos preguntándonos cuál es el rumor en concreto.
El rumor es que ella dijo en una comisión de festejos que iban a asistir solamente la concejal de festejos del PSOE y un concejal de Izquierda Unida. No iba a ir ninguno del PP. En una reunión, pero sin una reunión de ustedes. Es ahora de lo han dicho. Piénselo. Pero bueno, ahora voy para el señor alcalde. Mire, señor alcalde, considero que es un gran detalle para usted que me saquen sus fotos, dado que si usted no tiene concejales para poder ponerlos, yo le agradezco y me ofrezco para que usted me saque sus fotos. Pero mire, lo único que consigue con esto es llevar dinero. Y también le voy a decir que se apriete usted el cinturón, que estamos en la pista de despegue. El reloj de arena se ha invertido. Le quedan usted 11 meses. Si lo consigue aguantar, pues ahí. Y si no, va a tener los 11 meses duros. Y todo va a ser por ese dichoso boletín que se aprovechó esa fotografía sin mi consentimiento. Fotografía que yo represento a los mismos ciudadanos que usted. Y que en ningún momento nosotros nos hemos metido con usted ni con su partido. Y ahora le voy a decir otra cosa. Mire, señor alcalde, le ruego que no nos vuelva a poner a los almacilleros más en el ridículo. Y el ridículo que hicimos, bueno, que hizo usted y que hizo toda la Gamasilla, porque usted representa la Gamasilla, cuando vino el señor Martín, cuando la placa del señor Martín de Ricard, es monstruoso. Ahí gastamos una pasta de los contribuyentes, donde no asistió ni tan solo un ciudadano. Le pegaron usted un revés impresionante. Solamente estábamos, quiero recordar, a la Yolanda, por Izquierda Unida, un servidor de usted para que usted lo saque la foto, yo le doy un codazo, y creo que un poquito más. Sí, estuvo en Pilar Serrano, creo que la mujer es la esposa del señor portavoz, y nadie más. Fue un vacío bestial. Por lo tanto, no malgaste el tiempo, no nos haga estos actos, no malgaste el dinero de los contribuyentes en lucirse usted solo, porque además es que usted cometió un grave error, y es como suele hacer, que llegó 5 minutos más tarde, y los señores que estaban allí a y media le dijeron, ¿empezamos el acto o qué hacemos? Por lo tanto, hágame ese favor, no nos ponga más en ridículo, y cuando quiera sacarte las fotos, si quieres te paso fotos.
Bien, ¿alguna pregunta por la sala? Tomás.
Sí, quería saber qué criterio se ha seguido ahora para las luces, porque hay calles que a las 10:30 están oscuras, entienden a las 9 y algo, y a las 10:30 están, bueno, oscuras, un lado encendido y otro apagado, entonces, puesto que es verano y la gente sale un poquito más por la noche, se podría alargar un poquito, antes se apagaban en invierno a las 11 y ahora, al contrario, en verano se ha cortado, se apagan a las 10:30.
Bien, por parte izquierda mía.
Sí, yo quiero preguntarle a la secretaria si es legal que un partido político utilice las fotografías.
Perdón, es que las pensaba que me iba a hacer una pregunta a mí. Digo, no, las preguntas son para los concejales.
Las fotografías que hace el responsable municipal de información para utilizarlas en el boletín municipal suyo. No sé si está legal, pero ético no es.
Sí, tendría que si es legal que utilice imágenes de concejales en su boletín particular. Ah,
no, imágenes hechas por el con dinero que podemos pagar al ayuntamiento.
Lo que he preguntado es si un partido puede utilizar las imágenes de un trabajador del ayuntamiento. Perdón, me la repetí.
Es legal, no es ético, que un partido político utilice el material de un trabajador del ayuntamiento. Concretamente las fotografías del responsable de información. Eso es lo que preguntaba.
Bien.
Yo tengo algo así. El último acta que se ha subido a la página web es la del 30 de enero, sí. Luego que se actualice, vuelvo a preguntar qué sucede con las grabaciones, si se van a subir o no se van a subir. Me gustaría tener información, porque hemos sabido que en una reunión con los agricultores se trató, entre otras cosas, asunto de empleo, o por lo menos eso es lo que se ha dicho, me gustaría saber.
¿Cómo? Sí,
¿que tú una no reunión con los agricultores? Se trata el tema del empleo, por lo menos en lo que se ha dicho. Nos gustaría pedir más plazo, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, para entregar el artículo del libro de los festejos. Nos ha manifestado más de una persona que antes del 1 de julio, pues, aparte de falta de tiempo, falta de motivación. En junio la gente todavía no está motivada para la feria, nos han pedido un poco más de tiempo, porque, bueno, antes se nos quedaba el 31 de julio, era un límite. Sabemos que luego hay problemas con la imprenta, pero bueno, que se tengan cuenta, ¿vale? Y luego nos gustaría preguntar por las compulsas, porque llegamos al acuerdo de compulsar a los particulares y hemos tenido conocimiento de que al menos las dos personas no se les ha realizado la compulsa, teniendo que irse al notario a realizarla. Entonces nos gustaría saber cómo se está realizando y cuál es el mecanismo que se sigue. A continuación, bueno, para terminar, dada la situación que se ha producido antes y para que conste en acta, se ha hecho una mala interpretación de lo que he dicho y de lo que quería decir. He puesto un ejemplo de lo que pudiera pasar en el futuro. En ningún momento he hablado ni del presente ni del pasado con respecto al tema de los caciques, para que conste en acta. Era una posibilidad que consideramos que puede ocurrir, dado que, aunque contamos con la buena intención de todo lo que nos presentamos, de vez en cuando nos encontramos con que alguien no hace buen uso de su cargo. Entonces, a la transparencia, como bien ha dicho el alcalde, nuestras bases de selección son transparentes y
murales, y eso sucede o ha estado sucediendo porque participamos muchos colectivos, los grupos políticos, sindicatos, trabajadores, etcétera. De hecho, constantemente se están revisando, renegociando, intentando adaptar a la situación. Por lo tanto, lo que vamos a pedir aquí en el juego, tras esta exposición, es que se mantenga ese sistema de trabajo para el empleo, para todos los demás también, pero fundamentalmente para el empleo. Y por último, le voy a preguntar a la portavoz del Partido Popular, probablemente la que gritaba era yo, porque a la hora de hablar, como se ha dicho ya aquí esta noche, soy bastante vehemente, me emociono, subo el tono de voz, en ningún momento está la intención gritar, era así lo que parecía, pido disculpas, ya lo tenía en la mesa correspondiente, pero como fuiste abandonando tu responsabilidad de negociación política, no pudiste escuchar como acabó esa disculpa, por elevar el tono de voz. No, lo que sí quiero que nos explique es qué es eso de las caticadas, porque no se puede tirar la mano, tirar la piedra y poner la mano. Entonces las caticadas de un lado y de otro, que no son diría que se refería.
Bien, pues vamos a ver. En cuanto al ruego que hacía la portavoz del Partido Popular, yo creo que estamos donde estamos en el pleno de la corporación municipal, y aquí yo creo que los ciudadanos nos han puesto para que debatamos las cosas que vienen en el orden del día, en los puntos del orden del día, que defendamos cada uno desde nuestras posiciones políticas lo mejor posible los intereses de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos, y que lo hagamos pues, de la mejor forma posible. Lo que no podemos convertir este pleno es un foro de debate sobre lo que un partido político pone en su boletín correspondiente, o el otro pone en su boletín también correspondiente, sobre conversaciones de bar, que todo el mundo las tiene. No podemos convertir este pleno en un debate sobre conversaciones de bar, y sobre todo no podemos convertir este pleno en un foro de debate sobre rumores, como se han puesto de manifiesto aquí en este pleno. Yo creo que cuando uno trae al pleno algo, pues tiene que traerlo con pruebas concretas y concisas, y sobre eso pues no hay ningún tipo de problema en debatir, como no lo ha habido en ningún momento en este ayuntamiento. Por lo tanto, no entiendo a qué viene este ruego. El Partido Socialista, yo como secretario general, pusimos en la calle un boletín político en un periodo de pre-campaña electoral, que es lo que se suele hacer, pues cada uno manifestar sus opiniones políticas, y creo que sobre eso en este pleno pues no se tiene que debatir. Yo creo que lo podemos debatir en otros foros, en los mítines, en esas cosas que solemos hacer todos los partidos cuando llegan las campañas electorales, o en los actos públicos que cada uno pues quiera poner en marcha. En cuanto a la matización y el ruego que hacía el segundo portavoz del Partido Popular, o el único portavoz, como actúa, como han dicho, que todos son uno, todos a una, pues a mí lo que me ha sonado es un poco amenaza. No sé si es que usted pretende amenazar, porque el tono de su intervención la ha entendido como amenaza, que tenga mucho cuidado, que me quedan 11 meses, que si aguanto, no sé si es que usted me va a someter a un acoso y derribo, porque vamos, pero vamos, en cualquier caso, si usted lo estima conveniente, yo no tengo ningún miedo a lo que usted me pueda someter, a ese acoso o derribo que me pueda someter, o a los comentarios que usted pueda hacer en los bares, en los foros donde usted se reúna. Por lo tanto, pues bueno, aquí estamos para debatir, y en los bares estamos para hablar, y yo en cualquier caso no acepto ningún tipo de amenaza por parte del portavoz del Partido Popular. Y en cuanto, bueno, vamos a ver, estoy contestando, cada uno tiene su foro y le toca cuando le toca, usted perdone. Y en cuanto a la matización que hacía el portavoz o el concejal del Partido Popular también con respecto a las luces, pues bien, pues me parece muy bien, pero estamos ya todos en el equipo de gobierno, muchas veces lo comentamos, que claro, nos vamos a las comisiones de Hacienda y nos parece muy elevado el gasto que tenemos en suministro eléctrico, y todas las veces que pasa una factura de suministro eléctrico, pues ponemos el grito en el cielo, que hay que ver lo que gasta el ayuntamiento en suministro eléctrico. De hecho, aquí en el ayuntamiento, en el seno de esta corporación municipal, pues hemos debatido también sobre lo que pagamos a las compañías eléctricas y por otro lado nos está diciendo que encendamos más tiempo las luces. Pues bien, vale, a ver en qué quedamos. Encendemos más tiempo las luces, pero nos va a costar más la luz. Así que bueno, pues nosotros no tenemos ningún problema en comunicar al electricista municipal que bueno, que amplíe más el horario de iluminación de las dos aceras de las calles de nuestro pueblo, pero que todos seamos conscientes, pues que luego vendrán las facturas de uno que no lo sabe y nos costarán más y habrá que pagar. Bueno, bien, pues que quede eso claro, perfectamente claro. En cuanto a lo que planteaba el grupo de Izquierda Unida, volviendo al boletín, las fotos que hemos utilizado son públicas, independientemente de quién las haya hecho, y en el momento en que las haya, se han colgado en un medio público como es nuestra página web o en un periódico cualquiera, pues se convierten en públicas y no entiendo cuál es la objeción a que se puedan utilizar esas fotos que son públicas. Si hay alguna objeción, pues planteenla a los medios de comunicación que las publican. En cualquier caso, la secretaria ha tomado nota.
De esta manera, yo quiero aclarar que el turno de ruego y preguntas es para preguntas a concejales, sí, no a las secretarias, que no puede ser esto una...
Vale, pero bueno, en cualquier caso no hay ningún problema en aclarar legalmente el uso o no uso de fotografías. Yo creo que aquí se ha llegado a usar el boletín de fotografías, incluso de coches con matrículas, en boletines de partidos políticos, que yo creo que eso también atenta un poco contra la privacidad de cada uno y no ha pasado nada. Y eso lo hemos visto todos en boletines en otras épocas, fotografías de coches aparcados o mal aparcados, y la fotografía de la matrícula para que se conozca bien el coche en concreto. Así que, en cualquier caso, la utilización de las fotos, pues yo creo que todos la hacemos y bueno, pues cada uno valora y estima oportuno cuando las usa y cuando no las usa, siempre y cuando estamos hablando de fotografías que son públicas porque están colgadas en los medios de comunicación. En cuanto a la matización de las grabaciones, cierto es que todos los plenos lo ponen de manifiesto la portavoz de Izquierda Unida, pero aquí me remito a lo que comentamos en el último pleno. Es una cuestión técnica, nuestra página web ahora mismo no tiene posibilidades técnicas de subir las grabaciones. Como estamos elaborando una nueva página web, eso está ahí, hasta que no la pongamos en marcha, yo entiendo que está tardando quizá demasiado, pero bueno, he tomado nota para dar los toques correspondientes a la empresa que nos está preparando la web. En el momento en que la web nueva esté habilitada, pues como ya manifestamos en otras ocasiones, pues no hay ningún tipo de problema en colgar las grabaciones de los plenos en nuestra web. En cuanto a la reunión de los agricultores, no ha habido ninguna reunión con agricultores. Yo no me he reunido con ningún agricultor. Lo que sí he comentado es que, bueno, como todos sabéis, tenemos en marcha la creación del Consejo Local Agrario. Lo he comentado en algunos foros, de hecho aquí en el Ayuntamiento, en el despacho, con gente, porque tenemos intención de crear ese Consejo Local Agrario. De hecho ya está por ahí el borrador, que creo que lo tenéis. Y lo único que falta es designar a los representantes del Consejo, que seguramente para el próximo pleno los traeremos designados, que como viene en el borrador, pues habrá representantes de los agricultores, de los colectivos agrarios, de todos los sindicatos, de los grupos políticos y bueno, pues de todos los que puedan aportar algo a ese Consejo Local Agrario. Eso es lo que hay ahora mismo sobre la mesa. Yo no he tenido ninguna otra reunión. En cuanto a los artículos del número de festejos, creo que no hay problema en demorar un poco. Y en lo de las compulsas, pues las instrucciones están dadas. No ha habido ninguna modificación al respecto. No sé si es que hay algún problema. Pues aquí las instrucciones están dadas en el registro de que los documentos, como acordamos, los documentos básicos, evidentemente, no compulsamos, como sabéis, pues yo qué sé, documentos de cualquier entidad privada que viene para la... Pero lo que son los documentos básicos, pues carnet de conducir, DNI, títulos universitarios, todo eso se compulsa sin ningún problema y así sigue siendo. Vamos a preguntar a ver qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues en cuanto a lo de las cuestiones de empleo, pues evidentemente ese ruego se acepta, vamos a seguir siendo igual de transparentes a la hora de cambiar cualquier cosa que se tenga que cambiar en nuestras bases. Al rumor de la concejalía...
Yo quiero manifestar que puede haber sido un malentendido, pero en ningún momento yo he dicho eso. En ningún momento. Porque he tenido una comisión de festejo, informativa de toda, y puse de manifiesto que me reunía con todos los grupos políticos. Pero yo no, y además yo no estoy teniendo reuniones para haber manifestado eso.
Fue reunión, y no estoy ahora mismo en condiciones de darte el nombre, lo tengo, pero...
Pues yo lo que sí me pediría...
Porque es un malentendido, bien, seguro.
Yo lo que sí que pediría es que, como vamos a ver, todos tenemos los teléfonos de todos, y para evitar también esto que yo creo que... Pues vale, no podemos debatir sobre rumores, pues yo creo que en el momento en el que alguien escuche cualquier cosa en una conversación de bar, pues es tan sencillo como llamarnos unos a otros, que no pasa nada, porque nos conocemos perfectamente, no tenemos ningún problema, bueno, pues vale, pues ya está. Sí, pero bueno, pues se pregunta, si da igual, por conversación de bar lo he puesto como ejemplo, pero cualquier rumor de un cruce de calle con un vecino que te cuente cualquier cosa, se nos llama o nos llamamos unos a otros, como hemos venido haciendo hasta ahora, y se aclaran las cuestiones sin ningún tipo de problema y no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues ya le paso la palabra a la portavoz del Partido Popular para la cuestión que le planteaba Izquierda Unida.
Ha faltado la de Martín de Riquel, ¿eh?
Ah, perdón, sí, cierto. Falta, perdón. Martín de Riquel, es que se me había olvidado comentar.
Hay una pregunta o un comentario.
Es que lo de Martín de Riquel...
Es un ruego.
Vale, un ruego. El asunto de Martín de Riquel... estaba perfectamente anunciado en la programación de actividades de las jornadas cervantinas, en el concreto en la última posición de todas las actividades que se desarrollan en el mes de abril. Se hizo un puerta a puerta a todos los vecinos y bueno, lamentablemente pues no tuvimos asistencia del público, pero eso evidentemente no es una cuestión en la que yo pueda incluir. Yo no puedo ir a la gente a su casa, a cogerla de la mano y llevarlas a los actos. Yo lo lamento mucho, lo lamenté mucho, porque fue un acto de gran relevancia para nuestro pueblo, de gran importancia, porque tuvimos aquí nada más y nada menos que al director de la Real Academia Española de la Lengua, a José Manuel Blecua. En cualquier caso, el objetivo que pretendíamos era que el pueblo de Algamasilla hiciese un reconocimiento a la figura de Martín de Riquer, un ilustre cervantista de reconocido prestigio mundial, premio Príncipe de Asturias, en fin, y que para Algamasilla pues ha sido una figura importante, ya que precisamente en 2004, finales de 2004, justo antes de la conmemoración del centenario de la primera parte del Quijote de Cervantes, pues en una entrevista que le hicieron en Pavelia, en el Cultural del País, pues dijo que parecía evidente que Algamasilla de Alba era el lugar de la Mancha. Por lo tanto, yo creo que teníamos una cuestión más que nada emocional y moral y de reconocimiento que hacer por parte del Ayuntamiento de Algamasilla a don Martín de Riquer. El objetivo se cumplió, que es la de dejar ese testimonio de don Martín de Riquer en nuestro lugar más emblemático, que es nuestra Casa de Medrano. Allí estará, y espero que nadie la quite nunca, esa placa de reconocimiento a su figura por la gran labor que ha hecho, que se perdure a lo largo de los tiempos. Y bueno, pues el objetivo se cumplió, lamentablemente, con poco público. A nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido un acto multitudinario, porque la verdad que fue un acto muy entrañable. La profesora alumna de Martín de Riquer nos dio una conferencia extraordinaria y fue, bueno, pues muy entrañable y un acto muy bonito de homenaje y reconocimiento a Martín de Riquer. Y quiero también poner de manifiesto que hemos sido pues los únicos que hemos hecho, bueno, los únicos no, miento, en la Biblioteca Nacional se hizo un acto de reconocimiento a Martín de Riquer, y Algamasilla de Alba hemos hecho el reconocimiento a Martín de Riquer. Yo creo que fíjate, ni siquiera en su tierra le han hecho el reconocimiento, que es más que merecido que se lo hagan al profesor Riquer, porque bueno, es así, independientemente de otras cuestiones en las que no tenemos por qué entrar, pero yo creo que su calidad literaria y moral y intelectual, pues yo creo que está fuera de toda duda. Y bueno, pues Algamasilla de Alba ha cumplido con ese reconocimiento y bueno, pues estamos en ese sentido orgullosos de haberlo hecho. Ahora sí,
ahora me toca ya
la portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.
A la pregunta que me hacia la portavoz de Izquierda Unida cuando me he referido a Cascadas en general. Ya está.
Bueno, pues... Vale. Bien, pues con esto damos por finalizado.